Tenemos una gran noche de radio por delante con Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Miguel Rico, Barcelona.
Buenas noches, familia.
Ya está preparado, estaba escribiendo ahí a toda pastilla Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, con el que me apetece discutir. Hola, Dani.
Muy buenas, a mí también.
Siempre. Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está aquí la ratita, está Evangelio. Así aquí que bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha pasado Setién ahora por delante de Ricardo Rossetti en la zona de Flash Interview y le ha preguntado Ricardo fuera de micro al entrenador del Barça si jugará o no jugará Piqué en el Bernabéu. La respuesta de Setién ha sido: ya veremos. Ya veremos, es lo que ha dicho Setién. Al parecer hay cierto optimismo en el staff técnico del Barça por el hecho de que Piqué intentara continuar en el campo en el momento de la lesión. Pero insisto, yo ya lo decía en tiempo de juego, ahí los jugadores siempre son un poco, tienen un poco corazón torero, que es que aunque me duela quiero seguir porque en caliente la cosa a lo mejor duele menos. Vamos a ver cómo reacciona ese tobillo en las próximas horas y cómo se comporta y cuánto está de hinchado. Seguro que tiene ahora el tobillo rodeado de hielo y habrá que ver cómo es el esguince, aunque también te digo, los jugadores están muy habituados a jugar con los tobillos inflamados o con dolor, o sea que no es lo mismo un esguince en un futbolista de primera división que un esguince en cualquiera de nosotros que hacemos el giro de tobillo que ha hecho hoy Piqué y estamos dos semanas con muletas. Ellos es absolutamente distinto.
Y no es lo mismo una rodilla que un tobillo.
Claro, claro.
Y no es lo mismo hoy martes que el domingo.
Eso es,
hay cinco días. Y no es lo mismo, no es lo mismo que a ti te dan masaje como mucho una hora al día y a Piqué van a estar tratándole permanentemente.
Van a drenarle el tobillo, vamos.
Y sobre todo yo creo que la nota más positiva es la que tú has dicho abriendo el programa. El gesto que les decía a Piqué, aguantar, aguantar. Cuando uno siente un dolor insoportable, más allá de que esté frío o caliente, te vas. Hmm. El otro día el pobre Hazard lo intentó, es otra cosa evidentemente, sí. Pero se tuvo que marchar. Y hoy he visto que Piqué, con dolor, pero apoyaba. Entonces yo, hombre, dentro de lo que tiene, yo me atrevería a decir que se debe ser más optimista que pesimista.
Está pasando control antidoping ahora, como nos contaba Elena, Gerard Piqué. En cuanto salga Piqué, Elena Condis les va a contar a los oyentes de la cadena COPE cómo ve al central del Barça. Y está también Ter Stegen pasando el control antidoping. Visto lo visto, la frase de Messi va a pesar como una losa, ¿eh? Lo de con esto no nos da para ganar la Champions, se lo van a recordar a todos los jugadores del Barça después de cada partido de Champions, sobre todo después de cada partido que sea así, una actuación como la de hoy. Lo que se ha visto, Emilio, ¿se confirma lo que ha dicho Messi?
No, lo que digo es que al menos es el único que no nos engaña. Porque él dice la verdad, él dice que este equipo no está para ganar la Champions. Otra cosa es que la gane, porque la Champions es una cosa donde haciendo
partidos así... Bueno, ayer Piqué dijo Piqué ayer que no, el Barça no era favorito, que por primera vez veía que el Barça no era favorito en esta competición.
Vale, pues su entrenador y un montón de gente dicen que es de los grandes favoritos. A mí me ha parecido lamentable el partido del Barcelona. Y sobre todo después del discurso que mantiene y que da aquí, que se tiene en cada comparecencia del legado de Cruyff y tocar para ganar y que no es lo mismo 4-3-3 que 4-4-2, sí que es lo mismo porque la intención es ganar. Yo desde luego me ha parecido tristísimo.
La verdad es que puedes entender a Rakitic y a Setién cuando dicen que es muy difícil jugar ante un equipo que te pones una línea de 6 y otra de 4 y que
llevan todo el año así
y que defienden tan atrás, es verdad. Pero también es verdad que el Barça no ha hecho ninguna de las cosas que hay para combatir ese tipo de defensa. Ni
las tiene preparadas, por lo que parece.
Desborde uno contra uno, ni ha circulado la pelota con velocidad. Y por otra parte, cuando un partido termina 1-1 y resulta que tú has chutado una vez a portería, pues te puedes quejar de cualquier cosa menos del resultado. Como el resultado tapa o suele tapar tantas cosas, igual va a parecer que el partido no ha sido lo
pero
que ha
sido. Pero como el discurso de Setién, eso no existe, porque él dijo yo con partidos así me voy a casa cabreado y tal, pues Ya está. Y yo, después bueno, el partido de Messi. Messi nos ha salvado siempre, pero el partido de Messi también, en casa de Maradona, el sitio donde podía salirse iba de partido.
Bueno, Messi tenía una baldosa para jugar. Y
en cada partido tiene una baldosa para jugar.
Bueno, pero hoy concretamente, si la gente no se mueve, si todos los pases son al pie, si nadie se busca un espacio, pues es un...
Partido lo hace Valverde y no quiero ni pensarlo.
Tú sabes lo que pasa, el Barça no tiene encaradores. El Barça no tiene futbolistas que, a excepción de Messi, que se vayan en el uno contra uno. Y entonces cuando se te presenta un equipo que replega en un 4-6 o en un 4-5-1, como replegaba, no había ni un solo jugador del Barça, fuera capaz de encarar, a excepción de Messi.
Manolo, si tú tenías el partido del Barça, el Nápoles-Barça en la tele, y tenías el Chelsea-Bayern en el iPad, sí, loco. Sí, te creías que era otro deporte.
Bueno, pero repito, en el Bayern, por ejemplo, ahí arriba, tres tíos que encaran, tres tíos que
no, pero es la defensa. Intención, pero es la intención, bueno, Manolo, es la intención. Perdona, en mira, el Chelsea-Bayern iban a intentar ganar. Los pases iban a una velocidad
Por mucha
horrible.
Intención que tenga, o sea, Rakitic, por mucha intención que tenga Arturo Vidal, Busquets, por mucha intención que tenga Junior, no se van nunca de sus pares, porque no son futbolistas de encarar. Y cuando un equipo se te repliega, tú necesitas futbolistas que vayan a buscar a tu lateral. Por ejemplo, si tú en una banda tienes a un tío que encara a su lateral y le desbordas, has roto una línea. Pero si tú lo que tratas es de romper líneas tocando,
porque
es muy
difícil.
Ninguna
intención,
el único
no
que lo puede hacer es
atacar.
Messi. Y lo que se ha vuelto a demostrar hoy, que si Messi no funciona, este Barça... Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo. Toda la temporada es muy discreto este Barça.
Esto del ritmo que comenta Emilio, la temporada pasada ya lo dijimos, que los grandes de Europa juegan a otro ritmo, a otra intensidad.
Evidentemente.
Y acabó pasando factura a los equipos españoles. Yo lo que creo es que el Barça ha jugado muchos partidos contra equipos que se repliegan y tiene que tener soluciones cuando el equipo está muy cerrado.
Ni las entrenan, ni 15 días que han estado entrenando juntitos.
Ni parece que nadie haga intención de tirar un desmarque, de haya una jugada balón parado ensayada. O sea, depende de que Messi tenga la inspiración. Y es verdad que el resultado puede ser justo, ¿eh? Yo creo que el Nápoles tampoco ha hecho mucho mal.
Bueno,
Ter Stegen
ha hecho dos paradas, ¿eh?
Sí, sí.
De gol, ¿eh?
Pero bueno, que tampoco es súper injusto el 1-1. Pero partido... no mete el Barça y a cambio mete una más, el Nápoles de las que ha tenido que ha parado Ter Stegen, pues se te vuelve a complicar una eliminatoria europea, por muy superior que sea el Barça.
De todas formas, aunque lo ha dicho Paco también en tiempo de juego, aunque hubiera sido un 2-0 el resultado, da la sensación de que esta es una eliminatoria que en el Camp Nou el Barça no tiene problemas.
No se vive. Claro. De sensaciones no se vive, porque la sensación es que el gol, así como en el discurso de Setién, a él le parecía que esa ocasión podía llegar en cualquier momento. Sí. A mí, yo tenía la misma, sí, podía llegar hoy o mañana o dentro de tres días.
Miguel, efectivamente.
No veía yo un Barça que generase ni una ocasión de peligro. Y vamos a decir que los italianos han hecho su trabajo bien.
Sobre todo
y que ese era su planteamiento, pero es que la verdad, no ha habido luces en el centro del campo para filtrar un pase, no ha habido desmarques arriba para poderles
No ha habido predisposición de ganar el partido.
Espera un segundo, déjame un titular de Paco, que todavía no ha hablado Paco.
Que para mí lo más grave es una frase que ha dicho Setién al terminar el partido, que la hemos escuchado ahora. Ha dicho, hombre, sabíamos que en la segunda parte al final iba a llegar la ocasión, y la frase que me parece grave es la siguiente, que he dicho... Y si hubiéramos tenido más paciencia, habrían llegado más.
Sí, sí.
Eso yo lo interpreto como, o sea, por Setién, hubieran seguido pegando pases horizontales durante más tiempo. Y entonces, claro, si ese es el futuro inmediato del Barça, sin encaradores, sin todo lo que estáis diciendo, pues vaya coñazo que van a ser los partidos, porque si...
Bueno, por eso pitado la gente, por eso pitó la gente el otro día. No porque no esté a favor de ese fútbol heredado de Cruyff, sino porque no está a favor del pase aburrido, de no querer... atacar, de no utilizar ese fútbol para generar
deja
fútbol.
Acabar a Paco,
por poner dos ejemplos que los hemos dicho en el partido, sospecho que cuando Junior no busca la línea de fondo, aparte de que Junior está el hombre que no sabemos si tiene nivel para el Barça, pero bueno, y las da todas para atrás, es porque está pensando en que en los entrenamientos se tiene que estar diciendo, no, aseguramos posesión, no la cuelgues por colgarla. Y sospecho que si De Jong no la da, se mueve, se desmarca, no sé qué, no sé cuánto, como hacía en el Ajax, es porque en los entrenamientos lo que se está ensayando es la entrega fácil a 3 metros, a un lado y al otro. Entonces, me parece muy nocivo el discurso de con más paciencia. Joder, más paciencia si nos dormíamos.
Pero sobre todo que hayan tenido una ocasión. Que claro, ha metido un gol, pero es que ha tirado una vez a puerta.
Pues eso
a mí lo que me parece grave es que el Barça, en el campo que sea del mundo, tire a puerta una vez.
Claro. Solo hay un tiro a puerta, Pedro, del Barça.
Sí, sí,
es el único.
Sí, sí,
luego, sí, pero luego está la llegada de Messi con Ospina. Que,
exactamente.
Que le
bueno,
da
sombra en el pecho.
La segunda parte era el Brasil.
La Don Titi, sí, que es un saque de esquina.
La primera es la más clara.
En la primera ha sido un tiro de Messi medio flojo, muy alto.
Sí.
Nada más. Entonces, ¿cómo puedes hablar de paciencia? Es que parece que con los centrocampistas que tiene el Barça, que todos pueden arriesgar un buen pase interior, parece que le están diciendo, no, sí, más paciencia. No os la juguéis tan rápido.
No,
después del empate había espacios, que casi le ha venido eso mejor al Barça que lo que le estaba pasando en la primera parte.
Sobre todo, un poco, la sensación de que es octavos de final y es el Nápoles. De ahí la importancia de la frase de Messi, con esto no nos da para ganar la Champions.
Es que es verdad.
Claro, es que es cierto.
O sea, lo que Messi ha hecho es dar la razón a todos los que dicen lo mismo desde hace muchísimos meses. O sea, a la gente no con este fútbol no le puedes engañar diciendo que tú controlas el partido y que dominas la situación y que eres capaz de ir a cualquier lado y levantar
partidos y vas a tener suficiente con eso.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Arau?
Opinan como siempre en el 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y en el Instagram del Partidazo. Dice Cristóbal: yo creo que los aficionados del Barça sabemos que cuando jugamos con un equipo de cierto nivel lo pasamos fatal. ¿Cómo un equipo puede jugar tan lento andando y con jugadores como Vidal, Busquets o Junior? Ya lo dijo Messi y se quedó corto. Antonio, Quique Setién, amante confeso del fútbol de Cruyff, presenta una alineación con miedos, dudas y sombras. Habrá que recordarle a Setién que el Barça lo ha ganado todo con un 4-3-3 y que para ser admirador de Cruyff hay que jugar a matar. Julián dice que lo elimine el Nápoles. Este Barça no puede seguir arrastrándose por Europa. Antonio, desengañémonos, el Barça es Messi y nadie más. Carlos dice: Emilio, Valverde tenía una pequeña cosa que no tiene Quique Setién y se llama Luis Suárez. Y en cambio, dice un oyente...
Que no marcaba en Europa fuera de casa desde hace 5 años.
Y en cambio, dice otro, 11 bicharracos a 7 metros de su área, bien trabajados físicamente y tácticamente, 5-4-1. ¿Qué haces? Parece que el fútbol control no vale nada, pero es que no juegan contra equipos de regional. Es muy difícil jugar a primer nivel contra 10 tíos al borde del área.
Bueno, ahora les pregunto a los comentaristas del Partidazo qué les parece lo de Arturo Vidal. En la situación en la que está la plantilla del Barça, con poca gente, Arturo Vidal, en el minuto 88 ha sido la expulsión, más o menos.
Sí.
88. Sí. Minuto 88, campo del Nápoles. O sea, a 70 metros de la portería de Ter Stegen. Hace una falta... se le va la cabeza, hace una falta que es amarilla clarísima y no contento con eso, luego le da un cabezazo, otra amarilla, a la calle, no juega la vuelta. ¿Es normal que a los jugadores se les vaya la cabeza así, teniendo en cuenta las dificultades
que están? Sí.
Bueno, pues yo no lo
porque
entiendo.
Se le va siempre.
O sea, pues esto solo se soluciona, ¿sabes cómo? Tocándole la cartera, en serio. Es que no se puede...
Es el amigo de Messi.
No se puede tolerar que Arturo Vidal haga eso en el minuto 88.
Es una torpeza muy grande.
Con Busquets sancionado para la vuelta. Bueno, ahora os lo pregunto. Partidazo, Cadena COPE, seguimos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 59 minutos, una hora menos, si escuchan este Partidazo de COPE desde Canarias. Recuerden, resultados del día: ha empatado el Barça 1-1 en Nápoles y ha sentenciado la eliminatoria al Bayern de Múnich 0-3 ante el Chelsea. Un partido en el que ha sido expulsado Marcos Alonso, el jugador español, por agredir a Lewandowski, y en el que en la portería del Chelsea ha estado Willy Caballero. No le da bola tampoco Lampard a Kepa en la Champions. Está sentenciado Kepa. Bueno, estamos en directo en el Partidazo con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Guillo Uzquiano y Fernando Evangelio. Gran equipo de comentaristas. Está también Pedro Martín aquí metiendo datos en el ordenador. Alberto Arauz está leyendo mensajes y está Alcalá afilando el colmillo para luego tener una intervención.
Luego.
Y ahora se incorpora luego.
Luego, sí.
Luego.
12:30,
sí,
por
sí.
Ahí, ¿no?
Y está preparado ya Tony Freixa. Pero antes, para cerrar las conexiones con San Paolo, Elena Condis, ¿ha salido Piqué ya o no?
No, no vamos a cerrar todavía las conexiones porque Ter Stegen ha ido más rápido en el antidoping, pero Piqué todavía no lo ha terminado. Estamos aquí esperando, están prácticamente todos sus compañeros subidos en el autobús, los últimos en salir de... han sido, como es habitual, Arturo Vidal y Leo Messi, pero Piqué aún no ha desfilado por aquí. Sí que hemos visto a David Ospina, al portero del Nápoles, que ha tenido, ya lo habéis visto, un encontronazo con Leo Messi. Han sido atendidos los dos por los doctores del Nápoles y del Barça. Después se han abrazado, nos decía Ospina, que Messi es una gran persona y que se conocen desde hace mucho tiempo. También hemos visto desfilar a los árbitros, a Félix Bridge, a muy sonriente, el colegio de este partido, le ha felicitado el jefe de comunicación del Nápoles y también ya se han ido hacia su autobús para irse de este estadio de San Paolo. Vale. Estamos todavía pendientes de Piqué.
Vale, pues entonces mantenemos la comunicación hasta que se vaya Piqué para ver cómo le ves. Por cierto, he notado que no estás muy entusiasmado con San Paolo. No sé si es así. Debutabas en San Paolo y después de todo lo que habías oído...
Debutaba.
¿Y sí. qué? La sensación no es muy allá, ¿no?
Bueno, es que claro, Oli me contó que hace 30 años aquí la gente cantaba el porón pompero, que había...
Y ha sido allí y dijiste que es esto, ¿no?
Claro, que había mucha fiebre y... Claro. Mira, ahora Piqué, Juanma, un segundo, ¿sí? Que veo Piqué pasando por aquí.
Pregúntale.
Un segundo. Ahora se acerca Piqué. Gerard, ¿cómo estás? Bien, ¿podrás jugar el clásico o qué? Bueno, no cojea, ¿eh? Piqué va con los AirPods, ha dicho que estaba bien desde la distancia, va con responsables del staff técnico del Barça, andaba perfectamente.
Pero a la pregunta de si podrás jugar el Clásico no ha hecho ningún gesto, ¿no?
No ha respondido, ha dicho que estaba bien, iba muy serio con los AirPods, rodeado de gente del club, del staff del Barça, pero no cojeaba, esa es la buena noticia. Gerard Piqué, que acaba de pasar el control antidoping, mañana se... hacer más pruebas en Barcelona. Ahora ya se sube en el autobús del Barça que está aparcado aquí en esta zona mixta de San Paolo. Gerard Piqué, que ha recorrido toda esta zona mixta sin cojear, y esperemos que esté bien, que esté recuperado para el Clásico. Él nos ha dicho que estaba bien, pero vale. Eso sí, no nos ha confirmado que podrá estar en el partido contra el Real Madrid en el Bernabéu.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
Oliveros, desde la zona mixta del Nápoles, ¿algo que añadir? Creo que no ha querido hablar ninguno, ¿no?, del Nápoles.
Bueno, solamente lo que te contaba, Elena, el canutazo de David Ospina. Ha venido el jefe de prensa y ha dicho que no hablaba Fabián Ruiz, por ejemplo, que le estábamos
claro.
esperando.
Claro, antes. Hay muchos periodistas españoles. ¿Para qué va a sacar el Nápoles a Fabián Ruiz? Si hay claro, muchos periodistas sí, españoles, claro.
¿Para qué va a facilitar el trabajo el jefe de prensa?
Claro, claro.
Son tremendos, el también, hombrecito
también,
este y tal.
También son
antes tremendos. Antes ha pasado José Callejón y Fernando Llorente. Fernando Llorente, como sabes, griposo, pero iba con él, los dos juntitos. Y también ha dicho que no hacía declaraciones. Y el que sí fardaba, estaba absolutamente aquí fardando de la situación y tal, y todo esto, era Aurelio de Laurentiis, el
sí.
presidente.
Mítico,
por aquí.
Mítico.
Sí, sí, sí. Elegante, napolitano, tal. Hemos empatado con el Barça. Ha pasado hace 5 minutos sí. y después te cuento rápidamente lo más destacado de lo que ha dicho Quique Setién hace 20 minutos en la rueda de prensa. El tema de Arturo Vidal, se mordía la lengua porque ha dicho, sí que es verdad que la entrada tal es para amarilla, pero después, si no sabía qué palabra utilizar, y ha dicho, me parece excesivo que después le saque la cartulina amarilla, pero se estaba mordiendo la lengua. Después ha dicho que lo de Piqué, vamos a ver, que era el tema de tobillo, y vamos a ver las pruebas. Ha dicho que por qué no, a pesar de que tenemos pocos efectivos, ¿por qué no podemos ganar en el Bernabéu? Y ha dicho que les ha faltado claridad de ideas, sobre todo en la primera parte. En la segunda han visto más los espacios y ha destacado, cómo no, por no hablar de la pasividad del Barça, de la buena defensa del Nápoles.
Perfecto. San Paolo no es lo de hace 30 años, ¿eh, Oli? Ni de lejos, ¿no?
No, que va, que va. Era una tarde primaveral, 20 y tantos grados de temperatura, iba a ganar la Liga Maradona, el Scudetto, cuatro de la tarde, domingo, y ahora nada, ahora claro. decibelios, todo más artificial que entonces.
Vale.
No, pero el estadio creo que sí, o sea, tú dejas un chicle allí hace 10 años y sigue.
Sí, eso sí, eso sí. Gracias, sigue, gracias, igual. Un abrazo, Ori, adiós, hasta luego, buen viaje.
Un abrazo, hasta luego.
Mira, me manda Ricardo Rossetti un mensaje, leo textualmente. Conversación con Piqué. Gerard, ¿cómo estás?
Este tío trabaja para nosotros.
Sí, también. Gerard,
es
¿cómo
estás? Fantástico.
Sí, estos mensajes se los pago.
Ricardo. No, pero es que Ricardo es genial.
Estos mensajes se los pago yo.
Si no se los pago yo, que no tengo ningún problema.
Gerard,
yo
¿cómo estás? Bien. Y le dice Ricardo, ¿y para el domingo? Dice, sí. Dice, pero ha sido con un tono un poco de quitarme de en medio. No cogea tanto, el médico dice que está bien, pero encoge los hombros sobre jugar el domingo. Es lo que dice. O sea, que no cogea tanto, que el médico dice que le ve bien, y Elena ya ha dicho que no cojeaba tanto.
Para
y que...
Piqué el Bernabéu es una cosa especial.
Sí,
¿eh?
sí.
Yo creía que para Messi sería San Paolo, sí. Pero bueno.
Un tío que sale ya sin muletas, que sale apoyando, que sale caminando, repito, quedan muchos días para el domingo.
Y una cosa, lo de San Paolo, que está muy bien, la mística del estadio y todo eso, pero cuando uno ya ve un Athletic de Bilbao-Barça, con el ambiente que hay en San Mamés, un claro. Betis-Barça, con el ambiente que hay en el Villamarín, o sea, de verdad, que es mucho mejor muchas veces lo que tenemos aquí.
Bacala
total.
Mira, yo he ido a San Paolo a ver a Maradona jugar allí, sí. Y claro, la diferencia, ¿sabes cuál era? Que antes al fútbol se iba y entraba gente de pie.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Antes del partido, 2 horas antes, el campo estaba lleno. Capacidad que tiene la San Paolo, que tiene 60,000+. Cuando yo iba,
no llegan 55.
Pero cuando yo iba 80 y 90, porque es que la gente entraba de pie, sí. Y se ponían allí a cantar. Lo que pasa es que también la pista de atletismo los aleja del terreno de juego.
Pero
he de recordar que cuando yo iba, aquello era un espectáculo 2 horas antes de empezar el partido.
Es que ahora ves a Noeta, ves San Mamés, ves el Villamarín, ves el Pizjuán. O sea, es que, claro, tenemos...
Lo único que ha molado es el himno de la Champions cuando han gritado.
Sí, cuando ha dicho Paco, ya ves cómo berrean ahí. Berrean, perdón.
La pista de atletismo hace mucho, pero es que además los estadios en Italia están viejísimos. Salvo la Juve, que hizo uno nuevo, y en Udine...
Bueno, Italia en general está viejísima.
Sí. Bueno,
¿qué hace el Coliseo? ¿No terminan de terminarlo?
No, pero las autovías italianas, las autovías italianas, las carreteras, está vieja. O sea, sí. Italia lleva desde los años 50 que no se renueva.
Bueno, os dejaba en el aire la pregunta de lo de Arturo Vidal. ¿Qué haréis con Arturo Vidal después de lo que ha hecho esta noche? Rico, ¿tú qué harías?
Pues mira,
aguantarte, ¿no?
Es que no hay donde elegir, ¿eh? O sea...
No, la alineación de la vuelta la estábamos haciendo aquí ahora, Paco y yo, ya te sale. Si se recuperan Alba y bueno, Sergi Roberto, con Piqué y Umtiti, por delante Artur, Rakitic y De Jong, y arriba Ansu Fati, Messi y Griezmann, no hay más.
Pero que tienes que preguntarte, ¿y si no se recuperan?
Claro.
Pues igual sueña...
Si no se recuperan, pues Junior en un...
Ricky Puig.
Sí, pero Ricky Puig...
Es el hombre de Setién.
Sí, pero estaba jugando con el filial el otro día, ¿eh?
Bueno, ya no, pero...
Si aquí la cosa es que no coja un catarro Piqué.
Y Messi.
Por favor.
Bueno, Messi, claro. Messi. Hombre, eso ya es por descontado.
Y si es posible, Paco, el portero.
También.
Piensa que para ese partido, si no se recuperan, Alba y Sergi Roberto tiene 12.
Mira, allá de las bajas, hablabais en la retransmisión de lo vulgares que parecen algunos jugadores. Creo que era Pichi el que decía que De Jong...
Sí,
que
es otro.
A mí me encantaba en el Ajax, aquí parece un centrocampista de pase corto, de dársela al que tiene al lado, que no se mueve.
Es verdad, Guille, pero yo estoy un poco con Paco con eso. No sabemos qué les dicen de cómo tienen que jugar y para qué tienen que jugar y para qué tienen que utilizar el pase y tal. Es que a mí me parece que...
No, pero hay veces que a los futbolistas, Emilio, perdóname que te diga, no hace falta ya decirles algunas cosas.
No, a esto
porque,
sí.
Porque, bueno, de Jong ha jugado con Valverde y con Setién. Vale. Y con Valverde y con Setién lleva un tono muy discreto.
En Sevilla,
o sea, no
con
vamos
el Betis...
a intentar también focalizar al problema de Jong en Setién, porque es que con Valverde también jugaba muy mal.
Y a Artur le pasó algo parecido.
Y a Artur le ha pasado 3/4
de
lo mismo.
Con el Betis le vi brotes verdes a De Jong, porque la daba y se movía y terminaba jugadas, pero ha vuelto al pase corto y ya está.
De todas formas, yo digo que hoy era muy difícil jugar y estos partidos solamente... A mí me ha recordado partidos de la gran selección española, de la Roja,
Manolo,
se le ponían
atrás. Manolo, ¿qué dijiste tú el domingo por la noche? O sea, este era el primer partido de verdad de la era de Setién.
Y el segundo,
¿vale?
El
primer partido de verdad. Con toda la mística que vale, que nos podemos... Ahora, una vez pasada, nos podemos reír de San Paolo, de las calles pintadas de Nápoles con Maradona y de todo lo que tú quieras.
Este es el
partido que ha hecho el Barça, ha sido lamentable.
Para mí hay dos debates aquí. Uno es, si el debate es, como dice Emilio, que si el partido de hoy ha sido horrible o no, ese debate para mí dura 5 segundos, porque sí, ha sido horrible. O sea, estoy completamente de acuerdo. Ha sido un partido lamentable, indigno, que no chutes a puerta y tal. Pero el otro, también os digo, y sin que se enfade Emilio, pero el Valverde...
No,
tenía
Emilio se va a enfadar igual.
Bueno, pues entonces, lo que te quiero decir, Emilio, es que cuando Valverde hacía esto...
No, a mí no, a los oyentes.
No ponías el foco en el juego, Emilio. A ti te preocupaban los resultados. Y ahora te veo muy preocupado con que el balón salga limpio.
Bueno, porque Setién defiende otra cosa. Porque Setién defiende otra cosa. Porque Setién defiende otra cosa. Porque desde el día que llegó, él tuvo que matizar sus propias declaraciones cuando dijo que a él el resultado
le quitaba el sueño.
Sí. ¿Dónde iba a parar?
O sea, y después, al día siguiente tuvo que decir, bueno, pero me entenderán, yo claro que quiero ganar, por supuesto que quiero ganar, pero creo que el juego, creo que el pase, creo que el espíritu Cruyff, creo que... Venga, por favor.
El juego de hoy ha sido inaceptable.
Que no nos engañen más, hombre, que no nos engañen más.
Hay un debate en el que no estoy de acuerdo y creo que soy el único y reconozco que soy un imbécil porque voy en contra del el mejor futbolista de la historia, que es Messi. Pero yo no estoy de acuerdo en esto de que el Barça no tenga plantilla para ganar la Champions. Otra cosa es que no tenga juego, que no esté trabajado, que se ha cargado el entrenador a media temporada, que estén lesionados, todo esto sí. Pero tú te pones a mirar el mejor centrocampista de todos los de la Champions.
Pero cuidado, Dani, Messi no ha dicho que no tiene plantilla.
No, pero nosotros sí lo estamos diciendo.
No, pero Messi no. Messi ha dicho que con esto no nos da para ganar la Champions.
Y cuando dice con esto se refiere al juego o a la plantilla.
No nos alcanza. Y Messi y hoy Busquets le ha pegado un tiro a Vidal.
Vamos a escucharlo. Mira, lo de Busquets, hablando de lo de la plantilla.
Yo creo que hemos disparado, pero sí, es verdad que entre los tres palos no. Somos una plantilla corta, que no tenemos demasiados jugadores con ese perfil. Y los que tenemos, muchos de ellos están lesionados. Y bueno, pues tenemos que reinventarnos un poco. Nos gusta más llegar por dentro. Tenemos jugadores más importantes quizás por dentro. Y en la segunda parte lo hemos demostrado así, pero bueno, a veces cuesta y hay que darle pues más tiempo al partido, madurarlo y esperar que llegue el momento.
Aquí no estaba el palo que decías a Vidal.
Dice textualmente, sí. No tenemos una plantilla muy amplia, la planificación ha sido así desgraciadamente.
Sí.
O sea que es un palo a Vidal, vamos.
Tarjetita para Vidal.
Pero tremendo. Y repito, en esto tiene razón Busquets. Es que el Barça no tiene jugadores para encarar. Es que no tiene. Y los equipos se le van a encerrar y no va a ser capaz de encararle. Porque lo de Leibar el otro día es una bendición para el Barça.
Eso que dices es cierto, pero que está Suárez lesionado, que está Dembélé lesionado. O sea, tampoco... Yo, a Vidal, vamos, yo dije el otro día que creo que lo deberían echar. Ya, o sea, más claro no puedo ser, pero tampoco todo es culpa de Vidal.
No.
Es
decir,
déjame preguntarle a Toni Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Notas mucho pesimismo en el ambiente, a pesar del resultado?
Bueno, es que el partido hoy no... El Barça no ha ido sobrado. O sea, el Barça le ha costado mucho atacar la defensa del Nápoles, aunque tampoco ha pasado apuros. O sea, digamos que el resultado puede ser justo y es un buen resultado para la vuelta. Pasa que la sensación del equipo hoy no ha sido la mejor, podemos estar de acuerdo.
Sobre las palabras de Messi el otro día, de con esto no nos da, ¿tú crees que este tipo de partidos confirman eso, que con esto no da?
Bueno, yo creo que Messi es inteligentísimo y él lo que hace con esas declaraciones es quitar presión al equipo y a la gente, al entorno en general, para que sea todo el mundo consciente, porque se ha instalado en Barcelona una teoría de que el Barça tiene que ganar la Champions cada año. O sea, llevamos 8 ligas de 11 y la Liga no vale para nada. Hay que ganar la Champions, porque si no ganamos la Champions, la temporada es un desastre. Hombre, a ver, en la Champions, no sé, he visto cómo el PSG pierde en campo del Borussia Dortmund, he visto cómo el Liverpool campeón pierde en el Metropolitano. Yo no veo que nadie esté para tirar cohetes como para que la Champions sea obligada. Entonces, oye, si se llega bien y se gana, fantástico, pero la temporada no debe ser analizada estrictamente por lo que ocurra en la Champions. Yo creo que por eso Messi le quita presión.
¿Te has cabreado mucho con Arturo Vidal?
Bueno, son esas jugadas que un profesional debe intentar evitar, sí. No tanto la entrada, que para mí no es una entrada...
Sí
que es de tarjeta, pero que no es una entrada malintencionada. Simplemente bueno, el balón
sí. Va levanta fuerte. Levanta la pierna y es
no,
amarilla.
No, va fuerte en la banda.
Pero luego levanta la pierna para hacer
no va a darle. Sí, lo que me molesta más es la reacción de después.
Claro.
Porque esa reacción, sabiendo que esa entrada puede ser merecedora de amarilla. También diré que eso de ver dos amarillas en la misma acción se ve poco, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
Sí.
Y es casi peor, no la saca la roja directa.
Es casi peor una vez que ve la segunda amarilla, la imagen de no irse. O sea, seguía con el mismo calentón.
Sí. A ver qué pasa.
¿Cómo vas de
moral para el domingo, Freixa?
Hombre, a tope.
¿En serio?
Sí, totalmente. Además, yo creo que es una oportunidad única para dejar la Liga muy encarrilada. El Barça no.
¿Firmas el empate en el Bernabéu?
No, en absoluto. Yo creo que hay que ir a ganar y
pero
claramente.
Puede ser un buen resultado, ¿no?
Bueno, a ver, el Madrid no está para tirar cohetes, me parece. Y el Barça tampoco digamos que está en un momento extraordinario, pero viendo los precedentes de los partidos en el Bernabéu, yo no veo por qué el Barça no debe ir a por la victoria, que supondrá 5 puntos de ventaja más el gol a verás, ¿no? Es una oportunidad única que estoy convencido que los jugadores van a querer aprovechar.
¿El Clásico lo empieza a ganar el Barça mañana con Guardiola? ¿Si mete un rejón Guardiola al Madrid?
No, no, yo creo que el clásico, ¿no?, es un otro partido. Mañana es un partido que vamos a estar muy pendientes de él, por supuesto. Pero yo creo que son dos competiciones distintas.
Vale. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Oye, cuídate la voz, ¿qué te pasa?
Sí, estoy cascado. No sé, oye, el tiempo cambia la temperatura. Igual es que chillo mucho cuando veo los partidos.
¿Así está en Italia?
No, no, que va, está en Barcelona.
Bueno, cuídate.
Mascarilla.
Cuídate, Tony.
Un abrazo.
Que tú la semana del Madrid es que se te viene todo encima.
Sí, o sea, se me altera todo. Me bajan las defensas.
¿Te bajan las defensas? Pues, sí, te bajan las defensas. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. El domingo el clásico. No sé si lo de hoy es bueno o malo para el clásico. ¿Hay alguna conclusión de lo que ha pasado hoy o hay que esperar lo que pase mañana para saber si es bueno o malo?
No, el resultado es bueno.
Porque claro, si mañana palma el Madrid, el resultado de hoy es buenísimo, ¿eh?
Hombre, pero escucha, es que esto. Yo no sé desde la óptica del Madrid, pero desde la del Barça no se puede ir más allá del siguiente partido. Hemos estado hablando un poquito de la vuelta, pero es que no se puede ni pensar en la vuelta porque pasan tantas cosas en un mes y el Barça va perdiendo jugadores cada semana que no lo sé. O sea, y yo sí también creo que es un partido, que todos los partidos tienen influencia en el siguiente y que naturalmente este del Madrid lo tendrá, que si pierde puede salir con más presión, pero en cambio si gana saldrá mucho más reforzado, de manera que un partido que hay que jugar mucho mejor que el Nápoles,
el Madrid
para,
y el Nápoles
para sacarlo adelante
se parecen como un huevo una castaña. Sí, o sea, el Madrid por todo ir a bujarle arriba no tiene nada que ver. Claro.
Pero no, y además que este año yo creo que el clásico no va a ser definitivo en la Liga. Aunque ganara
depende,
el Barça...
No, si gana el Barça son 5 puntos. ¿Eh?
Pero no
está
Liga,
dando
hombre.
Sensación de autoridad.
No, son
6,
son
dos.
6, no son 5.
Bueno, 5 más el Golaveras.
Bueno, es que son 6, son 2 partidos ganar y perder.
Bueno,
¿eh?
Yo creo que están siendo
tampoco fiables los dos, que gane quien gane. Obviamente si gana el Barça va a ser favorito, pero que no va a ser definitivo como el año pasado donde la ventaja era mucho mayor.
Pero como Messi no jugó bien hoy, jugará el domingo y ya está.
De todas formas, ha dicho Paco una cosa que para mí es la realidad. El Madrid no es el Nápoles para lo bueno y para lo malo. El Barça no se va a encontrar un partido donde no tenga espacios como no tenía hoy. Y el Barça, cuando realmente juega bien, es en transiciones, en salidas con espacio, cuando Messi tiene para poder conducir mucho espacio para poder encarar. Y,
sí, pero
y
hay que querer ganar, Manolo. Hay que
bueno,
querer
pero
ganar.
Yo creo que el Barça va a querer ganar en el
vale,
Bernabéu.
Perfecto,
no, no
ojalá,
creo
pero,
yo...
ojalá.
Pero el Barça va a hacer lo mismo en el Bernabéu, tocar y tocar y tocar.
Sí,
y tocar.
No, yo no digo que lo vaya a hacer, pero hasta ahora lo ha hecho.
Yo
no he dicho que lo vaya a hacer, hasta ahora lo ha hecho.
Se entiende que tocar es para buscar espacios. En Madrid va
no,
a haber
sí, se entiende, Miguel, pero eso no es así hasta ahora.
Bueno,
yo creo que ahí los pitos del Camp Nou.
En la primera parte el Barça ha dado 455 pases,
claro,
ni un remate entre los tres palos.
Claro,
bueno, pues sí.
La verdad es
mil
en cada partido.
Ese es el tema. Tú a un equipo tan rápido como el Madrid, tus jugadas de ataques las tienes que terminar.
Sí, pero sí. También hay una cosa.
Es más rápido el Nápoles que el Madrid ahora.
Claro, pero también te voy a decir ahora, un equipo tan malo como el Barça defendiendo... La mejor manera de defender es dar 450 pases.
Claro, claro. Es que, claro. Es
porque
que ese...
con lo mal que defiende el Barça, lo reitero, la mejor manera de defender es dar 450
es que
pases.
Esa es la tesis de Setién.
Bueno, la
es que
tesis
Setién
de Setién,
dice
no,
que
esa es la realidad.
Que, no, no, que Setién dice mejor. Que quiere tener el balón para que no lo tenga el rival.
Pero, claro, como pero, escúchame, defensiva. Esa es la tesis de Setién. No, esa es la realidad. El Barça, cada vez que le llegan al área, o le chutan o le meten gol. La única manera que no te llegan al área es tenerla tú.
Yo como creo que el Madrid va a presionar arriba, por lo menos en momentos dados y de inicio y tal, me parece imprescindible para el Barça la figura de Piqué. Porque si no, Ter Stegen solo se le va a poder dar a su central zurdo.
Piqué no se pierde ese partido ni loco.
Seguro, supongo que sí, pero...
Bueno, las ganas que tiene de salir en la tele.
Yo creo que Setién va a hacer lo mismo que en todos los partidos anteriores.
Yo también, ¿eh? Vámonos claro, a ver porque...
No creo que porque sea Bernabéu diga... No,
y quiero decir
ya veremos y ya veremos si sale con tres arriba. Ya claro. Veremos.
Bueno, lo que veremos es que con su idea de fútbol le ha remontado al Madrid, se ha puesto líder y no va a cambiar su idea de fútbol porque sea el Madrid. No la va a cambiar. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Pero que él va a querer seguir tener el balón, seguir jugando la pelota desde atrás... Vamos, no te quepa ninguna duda.
Yo, de todas formas, me imagino un partido muy cerrado, ¿eh? Han sido así el Barça-Madrid, los Atleti-Barça,
sí,
Madrid-Atleti...
Sí. Estamos en una liga realmente que es un claro. Peñazo en ese sentido, ¿eh?
Yo creo que como todos andan un poco cojos arriba, se están protegiendo, el Barça con el balón, el Madrid metiendo 4 o 5 centrocampistas, ya veremos, y ninguno va a querer arriesgar, y en un momento dado...
No descarto un 0-0, ¿eh?
Si en el 70 van empate, yo te digo que lo firmo.
Muy difícil.
Ya quedaron 0-0 en el campo.
Lo malo que es el Barça defendiendo y con los errores de concentración que tiene el Madrid...
Sí, pero en el Camp Nou 0-0.
0-0 en el Camp Nou. Y los partidos contra el Atleti, que habían sido lo mismo, 1-0, ¿cómo fue? 1-0 aquí, ya. 0-1 en el Wanda.
En el Metropolitano 0-0 y aquí 1-0.
Ya, pero yo creo, Pedrito, que los dos equipos saben que ahí hay media liga. Yo creo que los dos equipos saben.
Y por eso,
0-0. En el sentido de... No, pero en el sentido de la victoria. O sea, yo creo que la victoria para el Madrid es muy importante y la victoria para el Barça es importantísima.
Sí, pero igual te firman los dos el empate.
Bueno, el Barça yo creo que lo firmaría.
El Barça seguro.
¿Habéis acabado un poco saturados de Maradona estos días?
Yo no.
Sinceramente no. Sí.
Yo de Maradona futbolista no me
saturo. No, bueno, pero eso.
Yo hoy me he vuelto a ver la película de Diego Maradona, que dura 1:48, me la he vuelto a ver.
Joder, tú ves todo, vídeos que son de 1:48.
Bueno, esto no es un vídeo, esto es una película.
Es una película.
Se llama Diego Maradona.
Rápida.
Y por cierto,
una película rápida.
Pues te voy a decir una, merece la pena que la veáis.
Es un documental, ¿no?
Sí, yo lo sé todo. La he visto entera, ¿no, Manolo? Entera.
Enterita dos veces. La vi en el viaje a Arabia.
¿Y hoy la has vuelto a ver?
Y hoy la he vuelto a ver. Porque es que te digo la verdad, merece la pena volver a verla.
Sí,
y he visto el calentamiento de Maradona.
Tiene aquel, detalles brutales.
Aquel famoso calentamiento de Maradona con las botas desabrochadas.
Caídas, sí.
Hoy lo puedo ver otras 5
veces. Eso sí que yo lo comentábamos ayer.
Eso lo decís porque estáis en Madrid, pero en Barcelona es que cada 5 segundos hay una historia de Maradona desde hace una semana.
Sí. Yo creo que se ha pecado
de los carabinieri.
De las paredes pintadas en Nápoles, de que si hay un bar que tiene un mechón de pelo, que es un jeta, que había cogido pelo y ha dicho, mira, te crees, voy a decir que es de Maradona.
Dani y Juanma. A ver, Dani y Juanma.
A ver, es que ya está bien, hombre.
¿Cómo podéis protestar simpáticamente? ¿Cómo podéis protestar simpáticamente?
No, es que Juanma lleva un día.
En los días antes, ¿Paco? De un Nápoles-Barça con Maradona y Messi. Hombre, qué menos que os pase eso.
Si queréis hablamos de Padovano o de Carnevale.
Exacto.
Loren Blanc, que estuvo en los dos equipos. Sí.
Claro, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, es que, por ejemplo, estos días todos los periodistas han estado con Maradona en alguna... Todo el mundo cuenta la historia de Maradona desde su prisma. O sea, ya...
¿Tú, por ejemplo, no has contado nada de Maradona?
Yo me niego.
¿Y lo has estado con él? ¿O
¿Cómo
sí?
que no?
Claro, pues entonces... Pues,
¿no te acuerdas? En Maracaná estuvo con nosotros y en el Mundial de 2006.
Pero bueno, es que Maradona, para quien no lo sepa, ha sido uno de los grandes dioses del fútbol.
Angelito García estuvo con él también. Angelito García estuvo con él hace no mucho, que le quiso pegar un puñetazo.
Te pego, te estropeo.
¿No hablamos todas las semanas de Messi?
Le dijo, si te pego, te estropeo.
Pero no hablamos todos los días de Messi.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya empiezo a pensar que la mitad de las cosas que nos vendéis son mentiras. Sí. Te lo juro, porque el mito va creciendo el mito, no sé cuál es verdad, como el mechón de pelo del bar. Y el tío dijo, en esta tratoría ha comido Maradona. Anda, hombre, ha comido Maradona.
Yo no sé si te he contado mi anécdota.
Cuéntame la tuya, que mira, la tuya no la tengo.
De 1990, dos años antes de los Juegos Olímpicos, el periodista más importante del New York Times, que se llama George Bensley, había pactado con Sister Pilar y con Maradona una entrevista en Nápoles un mes antes. Se presentó en Nápoles, acabó el entrenamiento y Maradona serio le dijo: no, oiga, mire, hoy no tengo ganas de hacer ninguna entrevista. Y este hombre le dijo: perdón, es que soy del New York Times, vengo de Nueva York, hace un mes que tengo confirmada la entrevista. Sí, pero mire, llame usted a mi manager y ya le dirá otro día.
Sí, bueno, por eso.
Y aquel tío se vino a Barcelona una semana a ver cómo estaban las obras de los Juegos Olímpicos para hacer unos reportajes fantásticos al New York Times, porque Maradona lo mandó a la porra en Nápoles después de un entrenamiento. O sea que ese es Maradona.
La pregunta es, ¿a la vuelta estaremos igual? O sea,
sí.
Bueno, volveremos a hacer historias.
Y porque está entrenando y no puede ir a los partidos. Mira, me están mandando...
No tenéis ningún respeto por el pasado. Hablemos de Haaland. Yo tengo una anécdota con Haaland.
Y con Michu. Ayer metimos a Michu en el programa, que tiene una relación ahí a través de Instagram con Haaland. Y me estaban poniendo un vídeo ahora de Maradona, que está entrenando en Argentina. ¿En Gimnasia y Esgrima entrena Maradona?
Sí, Esgrima.
Gimnasia de La Plata.
Juega contra Quilmes y acaba de llegar al estadio de Quilmes. Está bajándose del autobús. Le bajan entre cuatro, ¿eh?
Sí,
del autobús.
Sí.
O sea, la movilidad de Maradona es muy complicada.
Siempre le han marcado entre cuatro.
Sí. Le bajan entre cuatro.
Ahora, verle jugar al fútbol... Pues,
una maravilla. Verle jugar al fútbol, una maravilla. Pero insisto, es que ya no sé...
Pues fíjate, llevas cinco minutos hablando tú de Maradona.
Sí. Un poco que te y a mí me flipa Maradona.
Es que nos falta hablar de Nadal, es un asco este programa.
Claro, es que, bueno, que os parezca mal que hablemos de Maradona.
¿Tú qué anécdota tienes con Maradona, Lama?
Pues mira, yo no tengo ninguna anécdota, yo tengo una realidad. Alfredo Relaño, jefe de deportes de la cadena SER, me envió a hacer un partido de la famosa Copa de Europa, donde el Nápoles la jugaba frente al Steaua de Bucarest, creo recordar, y a través de Jorge Valdano nos organizó una entrevista. Me tiré 2 horas y media en San Paolo esperando a que me recibiera Maradona. No había ni móviles, ni teléfonos, ni nada. Presentaba el programa Julio César Iglesias. A eso de la 1:15 me dejaron pasar al vestuario del Nápoles y estaba Maradona sentado en un taburete en pelotas y un tío cortándole las puntas del pelo. Y me dio una entrevista en la que recuerdo perfectamente que me habló de su época en el Barça y donde dejaba entrever que la droga le había hecho daño en Barcelona. Es decir, la palabra droga lo deja de entender. Me acuerdo que aquello se grabó en aquellos cassettes que llevábamos que pesaban más que la cabeza de Antoñito Ruiz y al día siguiente que yo volví a Madrid, porque aquel día ya se había acabado el programa de Julio César, lo emitimos por la noche.
Mira, Antoñito Ruiz tiene otra anécdota con Maradona, que la cuenta siempre. No me la ha mandado, pero es verdad que él dice que cuando trabajaba en el Sol, en el diario El Sol, en el año 90, antes de la final, que le dijo a Maradona, Diego, juegas la final por Dalma y Janina, dímelo por Dalma y... Y que Diego le contestó y que fue el único periodista al que contestó Maradona. Se lo cuenta Antoñito, que es también una gran gesta.
Mola porque, Juanma, has dicho que estabas harto de Maradona y has dedicado media hora.
Bueno, y lo que le falta.
Historias de Maradona.
Sí, y ahora cuando llegue voy a ver la hora y 47 minutos. De entrevista. Estoy entre la hora y 47 y 40... de Maradona o la hora y 47 de Velasco Carballo, no como me paré el otro día.
No es una entrevista, ¿eh?
No, de entrevista no, del reportaje que ha dado película. Vamos. ¿Lo has visto en Vamos o en Gol? No, ¿dónde lo has visto?
Yo, mira, lo vi en el avión y luego me lo han mandado, ¿cómo se llama eso? En un
WhatsApp.
No, eso que pinchar ahí, un link de
USB,
eso, ¿no?
USB.
Eso que un link de eso que pinchar ahí.
Un USB, no, Dani.
Bueno, vamos
a ver. USB.
Eso que pinchas ahí.
Sí, eso que te ponen muchas letras, pinchas, bueno, esa es la película.
Perdón, que no hay nada más que comentar ya.